Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 46 de un miércoles 30 de marzo del 2022. Y un miércoles más estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Hoy, como siempre, es un día especial porque los miércoles, que hay radio, que hay quien vive, para mí, desde luego, es un día especial y para Eduardo, que siempre está aquí con nosotros, también. Es especial porque vuelve Rebeca. Hola.
Hola, ¿qué
Rebeca,
tal?
Rebeca Rueda, que ya nos estuvo contando aquí, yo creo que fue por octubre más o menos, su proyecto Sé tu música. Uh-huh. Del cual habéis hecho una gala hace poco, ¿no? El sábado.
Sí, el sábado.
Nos puedes ir contando. Y además nos traes una invitada muy especial, uh-huh, que te voy a dejar que la presentes tú.
Sí.
¿Vale? Antes de hacerle la pregunta del programa.
Vale. Pues ella es Andrea Simarro, es actriz y cantante, es una joven de 26 años que está en su proceso de desarrollo y crecimiento a nivel profesional. Vocacional en la parte artística y además de familia de artistas también, ¿no? Tiene un corazón muy, muy, muy bonito, es una chica que se hace querer con mucho talento.
Muchas gracias, qué presentación tan bonita. Bueno, buenas tardes, Chema, Rebeca, es un placer estar aquí. Y yo ya no puedo decir más, es que me has puesto por las nubes, de hecho.
Pues Andrea, ya sabes que este programa se llama Quién vive porque hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que siempre lo hace Gema, compañera de radio, que bueno, si nos escucha, estamos deseando que vuelva allá a su casa, a su programa, lo que pasa es que sabemos que está muy liada, ¿no?, con sus estudios de periodismo, pero bueno, que próximamente estará. Y la pregunta que hace Gema, que siempre hace ella, es ¿quién vive?
¿Quién vive? Pues yo creo que vive quien ama, quien tiene fe, quien cree y crea cosas y momentos y los disfruta. Pero vamos, si tengo que meter todo lo que es la vida en una palabra, es amor. Vive quien ama.
Bueno, claro, la radio escucháis, pero no veis. Pero yo que veo al artista que está moviendo las manos según habla, ¿verdad? Y está expresando... corporalmente todo lo que está diciendo, ¿verdad, Rebeca?
Exactamente. Cuando uno mueve las manos y mueve el tronco, está moviendo el corazón y está moviendo las emociones, con lo que a mí me significa que está siendo coherente con su palabra, con su cuerpo.
Y Andrea, ¿cómo conoces a Rebeca? ¿De qué os conocéis?
Bueno, pues yo creo que nuestro proceso va en dos partes, como capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? Capítulo 1 es cuando yo tengo 10 añitos y veo una cabeza asomando por la puerta de mi clase y dice, ¿quién se quiere apuntar a actividades extraescolares? Hay aeróbica, hay teatro, hay no sé qué. Ese fue mi primer contacto con Rebeca y eso es todo lo que supe de ella. ¿Qué pasa? Que luego en un concierto de Luis Pastor, que es como mi padrino, como mi tío, y he vivido con él un par de años y con su hijo y más
verdad?
Amigos. Sí.
Ah, pues muy conocido porque está casado con la hermana de Pedro Guerra.
Sí, con Lourdes Guerra.
Con Lourdes Guerra. Y cuando vino Pedro Guerra a Madrid, de los primeros que fuimos a verle al Café Libertad, fui yo y mis amigos, sobre todo mi amigo Rafa, que fue quien nos anunció. Y tenemos cintas grabadas de aquellos encuentros de Café Libertad hace tanto tiempo.
¡Qué bueno! Pues mira lo que es la vida. Pues entonces nos encontramos en ese concierto, Rebeca y yo, y ahí volvimos a retomar el contacto de una manera ya más seguida. Me habló de su proyecto, Sé tu música, me invitó a varios eventos a los que no pude ir por mil razones de la vida, y ya por fin nos pudimos poner bien en contacto y me explicó lo que iba a ser la gala que hicimos el sábado pasado y estoy a tope. O sea, estoy enamorada de su proyecto y de todo lo que hace.
Muchas gracias, Andrea.
¿Y también participaste el sábado entonces?
Sí, también participé. Hice una pequeña pieza de microteatro en la que también cantaba porque la rama en la que yo me especifiqué es teatro musical. Y estuvo muy bonito, se hizo ahí un ambiente muy guay entre todos los artistas que participábamos, porque cada uno hace su movida. Cada uno canta, otro recita poemas, otro actúa, otro hace teatro del movimiento. Entonces se creó ahí un grupo muy rico y se creó como una red de apoyo entre todos muy bonita.
Éramos como 10 personas, más o menos, 4 sí. artistas a los que impulsábamos. Entre ellas está Andrea, luego está Bewis de la Rosa, Carla Mazarrota y Goy Casado, que además vino exclusivamente de País Vasco a actuar. Y luego dentro de las actuaciones también participamos colaboradores del proyecto que apoyamos a los jóvenes, entre los que estaba Álvaro Aitán, que es poeta, Jorge Peláez, que es cantautor, Iria Saavedra, que es violinista profesional, Estela Rueda, que es fotógrafa. Y antigua alumna de aquí, y yo. Y bueno, entonces era un lugar pequeñito porque era una sala de microteatro, no había micrófono, o sea, imagínate el lugar, ¿no? Con asientos en formato grada, todo negro, y el teatro no estaba elevado, estaba a ras de suelo. No sé si te lo imaginas, sí, más o sí, menos, sí. Y los juegos de luces que se hacen, ¿no? Entonces se genera un ambiente muy íntimo y de contacto con el público muy, muy interesante. Y la verdad que el concierto se nos fue en hora, estuvimos 3 horas.
Muy
y yo no me enteré, yo cuando le pregunté sí, sí. al director que cómo íbamos de hora, me dice, uff, ya son las 11:30, ¿eh?
Y yo, ¿cómo os tenéis que ir yendo de aquí?
Pero yo creo que también estuvo bien porque, o sea, el tardar tanto o el ocupar tanto espacio es porque lo necesitábamos y se fue dando, ¿no? No fue nada forzado, ¿verdad? Y
sí,
luego una de las cosas que hacemos en estos encuentros, eventos, conciertos, es que cuando el artista actúa, luego hay como unas preguntas. ¿Para qué? Para que el artista también integre dentro de la experiencia que ha vivido, que también es muy impactante, ¿no? El poder compartir con el público lo que ha hecho, ¿no? Desde dónde lo ha trasladado. Preguntas sobre su actuación, sobre qué mensaje ha querido trasladar, cómo se ha sentido, en donde, bueno, normalmente entro yo, ¿no? Y luego el público también colabora. Y eso lo que hace es ayudar, si es la palabra, al artista también a que vaya generando esos clics internos, ¿no? Y ese progreso, que es una de las cosas que hacemos en el proyecto. No es un concierto al uso, es un concierto que genera o intenta generar un cambio interno para bien, ¿sabes? En el artista y en el público.
Rebeca, ¿y esto lo grabáis de alguna manera para que se pueda visualizar? ¿Hay un lugar donde podemos ver lo que ha pasado? O...
sí, hemos colgado algunas fotos en las redes sociales, sí. En Instagram sobre todo. Vamos ahora a colgar este fin de semana más vídeos y fotos, y en las stories también, ¿no? Pero esa sería la vía. Y luego vamos a sacar la página web, que la lanzaremos la semana que viene. Ahí ya es el proyecto más desarrollado, que aparte de conciertos tiene más cosas, ¿no? Pero las vías para poder consultar es el Instagram de Sé Tu Música y la página web que veréis en breve.
Y Andrea, entonces tú ahora estás estudiando para ser actriz, ¿te quieres dedicar profesionalmente a ello?
Sí, me gustaría. Yo estudié arte dramático, la rama de teatro musical en Escaena, que es un conservatorio, el Conservatorio de Carmen Roche, que está adscrito a la RESA. Y después de eso, pues bueno, fui como probando, pero también me independicé muy pronto, entonces necesitaba trabajar muy pronto, entré en una rueda un poco tal, que he hecho proyectos muy pequeñitos al final y no he hecho nada. Para Netflix sí que grabé un piloto, que jamás salió la serie, ¿sí? Pero habría sido, vamos, ya el tirando para el estrellato, pero bueno, no salió, todo pasa por algo. Y ahora mismo me encuentro, sigo haciendo proyectos teatrales, escribiendo también mis guiones y haciendo proyectos musicales con otros artistas, pero estoy estudiando auxiliar de enfermería, que de hecho acabo este año.
¿Ah, sí?
Entonces es como que no quiero dejar ninguna puerta cerrada mientras pueda con todas, claro, que también hay que saber hasta dónde puede uno tirar, pero por ahí voy. La enfermera actriz. So lonely,
radio que más mola.
Bueno, estamos hablando aquí fuera de micro la dificultad que tienen los actores, ¿verdad? Porque, bueno, Jesús, que es el marido de Inma Cuevas y también es representante de actores, dice, es que es una profesión en que el 90% de los actores están parados, es decir, que hay muy poca gente que tenga continuidad y siendo grandes actores y grandes profesionales.
Claro. Eso ocurre mucho y además es que la profesión de actor o actriz, bueno, hay una carrera en la RESAD, en la SACTAR, pero no está regulada. ¿Cómo decides tú quién es actor o quién es actriz? Porque hay gente que no sabe ni leer, pero que actúa 3.000 veces mejor que tú porque ha nacido con ese talento, ese duende o lo que sea. Entonces, todo el mundo puede ser actor, todo el mundo puede ser actriz y hay muy poca demanda para la cantidad de personas que se prestan a esa profesión. Y luego encima pues también está que una vez conocen a un buen actor o a una buena actriz, ya sea, como te decía antes, un Mario Casas, una Belén Rueda, que funcionan, dicen, si funcionan ya no vamos a probar a otro. Entonces siempre tienen proyecto y otros que dicen, bueno, pues aquí estamos, ¿sabes? Y luego están pues quienes se buscan un poco más la vida, acaban en microteatro haciendo proyectos chiquititos o teniendo que impulsar sus propios proyectos y generar ellos el trabajo que no les sale, que eso ocurre mucho en el mundo del arte, ya sea con los actores o con los músicos o con lo que sea, que dicen, bueno, si no me sale trabajo voy a generarlo yo, voy a hacer un grupo musical o una compañía de teatro o...
Pues es que complicado. En el Colegio San Gabriel hemos apostado desde hace años por el bachillerato de artes en su modalidad de plásticas, pero hace 2 años estamos también apostando por escénica. De hecho, nuestra propuesta para los nuevos bachilleratos que hay para el curso que viene es tener los 5 bachilleratos y, por supuesto, tener el de escénica. El año pasado fue como una demanda, ¿no? De decir, joder, hay mucha pulsión por el tema escénico. Porque al final es un bachillerato, ¿eh? O sea, no se trata de venir aquí, o sea, das tu historia, das las comunes,
no,
y luego das asignaturas vinculadas con aquello con lo que más te identificas. Tienes tu titulación, vas a la universidad, es decir, que son unos estudios que yo creo que cada vez la gente está viendo como que es una opción que tiene que ver con ella. Entonces, ayer, por ejemplo, que estábamos hablando a las familias de cuarto sobre el bachillerato, llevamos alumnos que están en artes, madre mía, cómo expresaban, cómo decían lo a gusto que se sentían, cómo se identificaban con lo que estaban haciendo, increíble. O sea, narraban esa visión de dónde están de una manera que las familias salían emocionadas, ¿eh? Con cómo los jóvenes contaban las cosas, ¿no?
Fíjate, yo cuando estudié bachillerato, la modalidad de arte dramático estaba solo en 2 institutos en todo Madrid, a los cuales no pude ir porque estaban a reventar de solicitudes. Y claro, eso siempre se me quedó ahí, como es un bachillerato de arte dramático, qué asignaturas tiene, que... Bueno, ahora parezco yo la entrevistadora, perdóname, que me he colado ahí un poco, pero es que me fascina.
O sea, hay asignaturas de interpretación, de literatura universal, de teatro, es decir, depende de cómo vincules un poco las optativas. El nuevo bachillerato que viene, que se acaba de publicar, no te puedo decir mucho tampoco porque no lo hemos estudiado a fondo, pero es verdad que tienes tus materias comunes como todas, porque tienes que estudiar tu historia, tienes que estudiar tu filosofía, tienes que estudiar literatura, lengua y tal, ¿no? Pero luego hay asignaturas propias de interpretación, de estudio de teatro más profundamente, es decir, hay una serie de cosas que están más vinculadas, sin embargo, no es la carrera de arte dramático, claro, o sea que bueno, siempre hay un núcleo que a lo mejor pues te puede costar un poco más porque a lo mejor no está realmente relacionado con lo tuyo, pero el ambiente que se genera entre las personas que están ahí, que están en ese pálpito de las artes y todo lo que vincula el cole, porque el cole no es solamente venir a clases, es que hay muchas más cosas en nuestro cole, ¿no? Entonces la gente se siente muy identificada. La semana pasada vinieron 3 actores al colegio, ¿no? Aparte de Inma Cuevas y Jesús, estuvo un otro actor, ¿no? Que es el que hizo la bicicleta son para el verano contra el joven, el Quique de Verano Azul, Garrido, ¿no? Y estuvo aquí, que es el padre de una alumna de segundo bachillerato extraordinaria, de Eva Garrido, y estuvo aquí explicándonos cómo hizo la obra en aquel momento, con 15 años, porque ellos tienen que leer obligatoriamente en segundo bachillerato la bicicleta son para el verano, forma parte del temario. Entonces él, cuando tenía 15 años, le eligieron para ser Luis, que era el protagonista de aquella obra. Además nos contó porque en esa clase que estuvo en segundo bachillerato tuve la fortuna de estar ahí con Gerardo cuando lo estaba contando, ¿no? Y decía que llamaron a los tres actores de Gran Azul, ¿no? Al Pancho, al Javi, uh-huh, y a él, ¿no? Y le cogieron a él. Entonces dice, la razón por la que me cogieron a mí es porque salí sangrando y despeinado de ese casting. Porque me di a tope, me dijeron, tienes que hacerte que te veas. Dice, me digo un armario, me hice sangre, me despeiné.
Ay, madre.
Dice, me entregué.
O sea, actor de método.
Y entonces me cogieron, ¿no? Entonces él hablaba de pues eso, lo que significa la vocación, ¿no? Él además compartió con Fernán Gómez, porque estaba allí mientras hacían la obra, luego salía, ¿no? Una experiencia maravillosa. Y fue muy bonito, porque algunos que están leyendo la obra pudieron ver lo que sentía la persona que lo representaba, uh-huh, en escena, ¿no? Y la semana pasada pasaron muchas cosas de esas. Estuvo también Arantxa Echeverría, que fue la con la que hicimos el programa de radio anterior. Es decir, que fue una semana mágica.
Qué guay.
De personas vinculadas a las artes escénicas, uh-huh, que esas cosas transforman el cole, generan otra historia, ¿no?
Y a la persona. Cuando estabas explicando que los alumnos de bachillerato contaban a los futuros alumnos o padres y que se quedaran un poco sorprendidos por cómo lo contaban, es que lo escénico, todo lo que sea la expresión y dar la oportunidad de ser a través de eso, es bueno, es una de las cosas que también nosotros apostamos por ellas, ¿no? En el proyecto, poder generar espacios donde haya la oportunidad de expresarse desde la autenticidad, que luego esa es otra. ¿Realmente me estoy expresando con autenticidad o estoy condicionado por si me miran, por si me van a decir, por qué voy a decir, ¿no? O por mis propios bloqueos personales? Entonces, todo el trabajo personal, a través de la comunicación oral, no verbal, la expresiva, lo escénico, lo artístico, es fascinante y es muy necesario, ¿no? Y ahora que estás contando esto, bueno, yo además, como soy antigua alumna y estoy escuchándote, pues ya con más razón puedo decir que estoy orgullosa de mi cole, aunque trabaje en otro sitio. No pasa nada.
No vas a decir el cole de la competencia, pero bueno, también.
Nada. Yo a muerte con el San Gabriel.
Esto es como cuando sale alguien en un programa de otra cadena.
Nada. Yo con San Gabriel a muerte, sí. La verdad que todas las propuestas que estáis haciendo. Y yo digo, jolín, si yo hubiera estado en estos momentos fuera joven, estaría pues muy feliz. Ya en sí me lo pasaba bien en clase, que tampoco había, o sea, era muy normal todo, pues ahora ya con todas estas oportunidades me parece maravilloso. Así que nada, enhorabuena, sí. Y agradecida porque eso esté ofrecido, ¿no?
Yo creo que un elemento importante para esto es la escucha, tener capacidad de escucha, porque ya no es que se nos ocurran cosas, es que hay que escuchar la voz de los jóvenes, hay que ver dónde están, hay que ver sus intereses, hay que empatizar con ellos, hay que no sé, ponerse en su lugar. Y eso cuesta, ¿eh? Porque a veces cuesta, porque uno tiene su idea de las cosas y cree que deben de ser una manera. Entonces, cuando uno para y escucha, la reunión de padres ayer, lo que os decía, pues yo diría que de una hora los chicos hablaron a lo mejor 25 o 30 minutos, casi la mitad, de las experiencias que tenían en bachillerato. Pues la sensación que tuvimos es que las familias se ven muy contentas. Porque ya no es que nosotros le vendamos la moto, que se quede en el cole, claro. Porque creemos en nuestro proyecto, claro. Sino que los chicos que están ahí hablaban, pues eso, de lo gusto que se sienten, lo acompañados que se sienten, el buen ambiente, no sé, que se les mira, se les escucha, se generan lugares donde ellos pueden ser y pueden estar de una manera buena, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues muy satisfechos porque eso ocurra, ¿no?
Lo que veo aquí es que generáis un montón de espacios en los que los alumnos se pueden expresar, o sea, ya sea en la radio, en teatro, tenéis un montón de proyectos que impulsan al alumnado y, jope, es que el colegio es donde más horas de nuestra vida pasamos.
Sí, efectivamente.
El colegio y el trabajo, por supuesto, pero el y aquí convivimos, aquí es donde pasa todo. Entonces, que generéis un espacio tan bonito de convivencia donde hay, perdón, donde hay proyectos y se les da voz y se les escucha, que eso, por desgracia, hasta hace unos años no se estilaba en absoluto, es una maravilla.
Andrea, estoy pensando que tú también podías ser profe, ¿no? Si hicieras el máster de educación con tu carrera,
sí,
en bachilleratos de nuestro tipo, podría ser profe de algunas materias. O sea, no sé si lo has pensado.
Podría ser de literatura, de...
Todas las vinculadas al bachillerato de artes, ¿no?
Bueno, estoy con enfermería y con arte dramático, bueno, pero bueno, si me das por ahí,
claro,
oye,
es una opción.
Me lo planteo.
A ver, que siendo enfermera vas a tener los trabajos que quieras, porque son profesionales súper demandados.
Sí, entonces, por suerte, por desgracia.
Vas a trabajar en el momento que quieras, ¿no? Pero, fíjate, nosotros tenemos una profesora que es enfermera y ahora, por ejemplo, con el COVID ha hecho un trabajo extraordinario.
Claro, imagino.
Extraordinario, o sea, un trabajo... que yo creo que nos ha ido muy bien gracias a ella, o sea, gracias a todo el mundo, ¿no? Pero ella tiene una parte fundamental, importantísima, ¿no? Entonces, fíjate, una enfermera, dramático, maestra, vamos, yo creo que no lo descartes, ¿eh? Actriz, madre mía.
Voy a parecer la Barbie, ¿no? Con 800 profesiones. O sea. Pero bueno, ¿cómo? Oye, no me cierro esa puerta, me lo dejo ahí. Yo rara vez digo que no a algo.
Sí, desde luego que lo escuches y lo dejes entrar a ver qué pasa dentro, ¿no? Después.
Claro.
Pero bueno, estos input que te llegan por algo son.
Sí.
¿Eh? A lo mejor ahora no caes en cuenta, pero dentro de un tiempo sí.
¿Cuánta gente, Rebeca, movéis así en Setu Música? ¿Cuántos artistas?
¿Artistas?
De diferentes
pues ahora
ámbitos?
Mismo artistas tenemos como 6 a los que estamos impulsando de una manera más concreta, ¿no? Pero luego están los colaboradores que también son artistas en sí, ¿sabes? En número eso te podría decir. El proyecto está enfocado a jóvenes artistas y que no son artistas, ¿sabes? Porque sé tu música lo que significa es ser tu propia voz, a través del arte, a través de la palabra, a través de los medios, ¿no? Sobre todo a través de la comunicación, es lo que se fomenta. Y luego, bueno, estamos creciendo, estamos pasito a paso con mucha ilusión. Ha aparecido Andrea con fuerza, porque como ya he comentado, coincidimos hace... ¿cuánto tiempo?
Hace ya un año y pico.
En la casa de Luis. Hace un año y pico, y yo digo, bueno, yo no sé esto qué significará, porque claro, estando en la casa de Luis, pues claro, todo lo que vives ahí, imagínate lo que es arte puro todo el rato, es una cosa... maravillosa.
Bueno,
las 24 horas.
Y coincidí con ella, que la conocía del instituto, y yo pensando, ¿esto qué me quiere decir? No lo encajé, pero ahora ya lo encajo todo, ¿no? O sea, todo es bienvenido. Y nada, y poquito a poco estamos creciendo.
Tengo que decir que Luis Pastor es de mi generación, más o menos, ¿eh? A lo mejor es un pelín más joven. Pero no mucho más.
Ay.
Y a mí siempre me ha gustado muchísimo la música de Luis Pastor, muchísimo.
Qué brutal.
Muchísimo.
Qué bien.
Me parece maravilla. La música de cantautores, ¿no? Que hay Luis Pastor, Aute, Serrat, y todo eso.
Pues
es la música con la que yo he crecido y a Luis Pastor le hemos escuchado muchísimo en mi casa, cuando vivía en mi casa, pero es que ahora también mis hijos han escuchado a Luis Pastor y vamos, a mí me encanta.
Qué bien, pues está a puntito de sacar un nuevo disco que,
¿sí?
que pinta súper bien. O sea que
pues estaré.
No para.
Estaos pendientes, sí, sí.
Estaré pendiente, sí, estaré pendiente. Thank you. Cosa muy bonita, dice que la vida es perfecta, nos pongamos como nos pongamos. Además, madre mía, vaya declaración de intenciones. Yo estoy de acuerdo contigo.
Sí,
la vida es perfecta, nos pongamos como nos pongamos, porque es que hablando aquí entre bambalinas, pues resulta que tenemos muchos nexos de unión, muchos puntos de contacto que no sabíamos, ¿no? Muchas sincronicidades, muchas cosas que de repente salen aquí y casi, bueno, tú y yo nos conocíamos, ¿no?
Sí, pero sí.
Casi que nos conocemos más, ¿no? Y con Andrea también, ¿no? De los puntos que tenemos en común. Yo es que sé tu música, es precioso.
Pues gracias, a mí me lo parece también.
Es que el nombre, o sea, lo que está detrás es maravilloso. Pero el nombre está también elegido, ¿verdad? Sé tu música, porque además hablamos de ello cuando viniste la otra vez, ¿no?
Sí, fue un tema.
Lo que significaba, ¿no? Sé tu música, ¿no?
Sí, sé tu propia voz. Creo que es uno de los deberes y derechos más importantes de las personas, ¿no? El hablar por ti mismo, que no hablen por ti nadie, a no ser, pues, no sé, que se dé la oportunidad, ¿no? Estaba ayer en una sesión con niños de la ESO, que hago colaboraciones con la ESO también, y era una sesión de resolución de conflictos, ¿no? Y enseñaba esta técnica de comunicación no violenta, donde uno aprende a decir lo que necesita, lo que siente y lo que le pide al otro, ¿no? Y les preguntaba, ¿cuántas veces os pasa que hablan por vosotros? ¿O a quiénes le ha pasado alguna vez levantar la mano todos? ¡Ay, ay, ay, ay! Y pues bueno, es importante que vosotros también toméis las riendas, ¿no? Y que podáis hablar, aunque seáis jóvenes o seáis adolescentes, que podáis tener vuestra propia voz, vuestra palabra, ¿no? Para decir lo que os pasa, porque a veces, pues bueno, por la protección que se le da al hijo o, bueno, los motivos que sea, estamos como limitando su propia expresión, ¿no? Y, bueno, Sé tu música nace también de ahí, ¿no? De una historia quizá también mía, personal, que, como se suele decir, el propósito de vida tiene que ver con lo que tú has vivido anteriormente, ¿no? ¿Dónde te sitúa hoy la vida que has tenido? Y para mí ha sido muy importante la expresión. Cuando yo me he logrado expresar, me he sentido muy bien. Cuando no ponía las palabras que yo quería, me sentía muy mal. Cuando hablaban por mí, no me sentía bien, ¿sabes? Entonces, todo eso, al final, bueno, me ha llevado a iniciar este proyecto, ¿no? Y una de las cosas más sanadoras también para mí ha sido el escenario. No todo lo que es artístico. Mira, tengo una foto aquí en el cole, en este teatro,
sí,
con 4 añitos, con el micrófono puesto y con un compañero. Yo iba de angelillo y él de pastor, y ya estaba yo ahí cantando. Y digo, bueno, esto también, no sé, es como son los inicios, ¿no? Sí que me gusta también el escenario. A lo mejor no tengo la habilidad ni lo he entrenado tanto como a nivel profesional, ¿no? Pero si ese es un lugar donde uno se empodera, tú lo harás mucho también cuando te diriges a los padres y a los alumnos, ¿no? Andrea, en tu caso, cuando subes al escenario y estás tú ahí, ¿no? Comprometida con lo que vas a decir. Me parece muy importante el tener espacios para eso, y sé tu música es lo que promueve.
Es que nos quedamos sin palabras. ¿Ahora qué decimos? Ya después de esto... Les claro, dejado...
Pues mira, el silencio es otra de las cosas importantes, sí, ¿verdad, Andrea? El también estar en silencio, ¿no? y recibir lo que el otro también te cuenta, ¿no? En equilibrio, las dos cosas son importantes.
A mí me estaba resonando mucho eso de en el escenario te empoderas, pero es que es un empoderamiento muy especial, porque es que te empoderas desde tu fragilidad, desde tu verdad. O sea, estás desnudo, por así decirlo, desnudando tu alma delante de no sé cuántos cientos de personas, o 40 o 50, como el otro día, y te empoderas desde lo que tú eres. Es como, bueno, esto es lo que hay, pero tiene que valer, no queda otra, y allá voy. Uh-huh. Y eso también es muy bonito, el decir, vale, pues es que lo que yo soy también vale y está bien, y no es menos que el que tengo al lado.
Sí,
me estoy explicando un poco regular, ¿no?
No, a mí me parece precioso lo que estás diciendo. Además, me parece lo más difícil, aceptar la propia vulnerabilidad y exponerse, ¿no? Y ponerla enfrente de otros, ¿no? Y a partir de ahí, pues sacar lo mejor que uno es, ¿no? Me parece que conseguir eso no es nada fácil. A veces es tarea de toda una vida, ¿eh? Yo creo que los actores, las actrices, conseguís eso porque os exponéis, ¿no? Porque vuestra profesión lo demanda, ¿no? Pero hay mucha gente que a lo mejor no necesita hacer eso, va pasando de hurtadillas y le pasan los años y no es capaz de bueno... Primero, de reconocer la propia vulnerabilidad, porque todos somos vulnerables, y aceptar que no pasa nada por ser vulnerable, ¿no? Y ponerla enfrente, ¿no? Delante. Eso es un trabajo también que los profes en el aula tenemos que ser capaces de hacer, que los chicos sean su propia música, que acepten su vulnerabilidad, que no pasa nada, que no queremos alumnos que respondan de la misma forma a las cosas, que cada uno tiene su matiz, su lenguaje, su visión, su forma, y que eso enriquece, y que no hay una solución única, ni siquiera en matemáticas, para todas las cosas, porque el mismo número puede significar cosas distintas, o las cosas pueden tener o no tener soluciones. Es decir, que hay mucha riqueza en lo que cada uno ve, ¿no? Incluso en matemáticas, ¿eh? Incluso en la ciencia exacta de la matemática, ¿no?
Sí, es esa parte que dices tú muy bien, de aceptación, ¿no? Aceptación de quién es uno, y todo lo que se trabajó en el escenario, aparte de esto que estamos comentando, también es que fomenta el desarrollo del cerebro en todo su potencial. Cuando estás desarrollando el lado más creativo, el lado que activa la emoción, y que tienes que aprender a gestionar eso, y además conectar con la idea y poder sacar la palabra. Y todo esto, en las formaciones que he tenido de desarrollo personal, una de mis maestras más importantes, Joaquina Fernández, que no sé si te he hablado de ella en algún momento, tiene un libro que se llama Piensa en ti. Trabajaba mucho, además era neurocientífica, trabajaba con nosotros los dos hemisferios, y los tres cerebros y los dos hemisferios. La parte del cerebro reptiliano para conectar con la confianza en ti, y eso te lo da el posicionamiento en el escenario, ¿no? Cómo te posicionas, cómo te colocas, ¿no? Cómo conectas con tu cuerpo. Luego el límbico, que tiene que ver con la aceptación de quién soy yo y lo que pueda venir. y además confío en que tengo los recursos para resolver esta situación. Y luego el neocortical, que es el cerebro que te hace conectar con las ideas para luego poderlas expresar con la palabra, que te hace conectar con esas palabras. Y muchas veces hay personas que no conectan con la palabra porque están bloqueadas en la emoción, ¿no? Que no conectan con la emoción porque están bloqueadas en el cuerpo y en el miedo, porque lo que es el miedo escénico tiene que ver con eso. Entonces, todo lo que es el trabajo en el escenario te compromete como ser humano y además te hace desarrollarte en tu completud, que es una de las cosas que también fomentamos, ¿no? Esas tres partes, poderlas... Entonces, todo lo que es escena es como simular la vida, ¿no? Que esto seguramente sí. Tú lo has trabajado mucho. Y muchas de las herramientas para... no sé si la palabra es sanar, pero trabajarse interiormente es representar escenas o dramatizar escenas y ver cómo las resuelves. Con la improvisación, por ejemplo. El otro día hicimos una improvisación en el concierto de estas cosas.
Bueno, locas. Fue un experimento loco.
Que se me ocurren. Bueno, y entonces estuvimos todos los 10 artistas y una persona del público que entramos a improvisar con palabras que habían puesto los espectadores, cada uno de los artistas cogimos un papelito y teníamos que decir esa palabra en algún momento de la actuación.
Claro, decir la palabra o evocarla con acciones, pero que de alguna manera estuviese presente ahí. Y fue...
Claro,
cuéntalo, Rebeca, por
ahí,
favor.
Bueno, pues fue un experimento. Esto clarísimamente. Todo mejorable, pero un experimento y nosotros nos mostramos como éramos. Eso claro. Sí que fue mostrarse vulnerable, porque a lo mejor uno se quedaba bloqueado, el otro decía cosas que no eran oportunas. Y entonces, claro, dices, ¿cómo dices esto ahora? ¿No? O sea, o incluso sacamos a gente del público que no lo estaba pasando bien y entonces dices, a ver, ¿cómo esto hay que sacarle de aquí? Porque
claro,
se nos va
claro.
a ir el chaval. O sea, entonces viene la que es salvadora, ¿no? La salvadora de los jóvenes y se le lleva. Entonces fue una realidad. Fue la realidad de quienes éramos in situ, ¿no? Entonces, bueno, luego eso se trabaja, ¿no? En los entrenamientos, en el escenario, pues se trabaja, pero es verdad que ahí se pone en juego quién eres tú, ¿no? Y cuál es tu tendencia. Si tienes tendencia a gritar, si tienes tendencia a no hablar, si tienes tendencia a hacerlo tú todo, si tienes tendencia a que te lo hagan, ¿no? O sea, se muestra uno con el teatro, es buenísimo.
Sí, es muy bueno para el autoconocimiento. Y además cuando yo, por ejemplo, así me han enseñado, ¿no? Cuando trabajo un personaje, tienes que olvidarte de ti. Y para olvidarte de ti tienes que conocerte muy bien, ¿sabes? Es una paradoja.
Claro.
Entonces, yo cuando trabajo un personaje pienso, vale, ahora voy a hacer de Ana, por ejemplo. ¿Ana qué edad tiene? No tiene 26, como Andrea, tiene 23. Acaba de terminar la facultad. Y entonces me voy poniendo en posición de Ana, ¿y cómo se ha levantado esta mañana Ana? ¿Tiene una contractura, no? ¿Andrea sí la tiene? Pues disimúlala porque Ana no. Ese tipo de cosas. Pero para hacer de otros tienes que saber muy bien lo que eres tú para no serlo. O sea que...
A mí me parece dificilísimo, la verdad. La profesión de actriz, actor, me parece dificilísimo por lo que tú dices. ¿Cómo es posible que te dejes ahí... por detrás de otra cosa, ¿no?
Claro,
de tu personaje.
Prestas totalmente tu cuerpo y tus emociones y tu todo a otro ser que es un personaje o que luego también todo lo que se trabaja en las emociones, porque vamos a seguir con Ana, ¿vale? Por ejemplo, Ana y a lo mejor no se enfada igual que Andrea. Andrea cuando se enfada tiende a ponerse tristona, no se enfada encarándose, pero a lo mejor Ana tiene un carácter que te mueres y pone las estas encima de la mesa y te canta las 40, ¿sabes? Ahí tienes que ver cómo aborda tu personaje esas emociones, porque todo el mundo sabe lo que es estar enfadado, lo que es estar triste, lo que es estar contento, bli, 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 pero... Cada uno lo aborda de una manera.
Bueno, también hay quien dice que somos una república de yoes, ¿no?
Sí,
y que, bueno,
totalmente.
Hay un yo que es el que más saca, ¿no? Pero hay un montón de yoes que están ahí, ¿no? Pugnando por salir, ¿no? Siempre que se den las circunstancias adecuadas para alguien lo saque, ¿no? A lo mejor si apelas a eso que está ahí, ¿no? Descubres cosas que...
Sí, permitirse ser todos para poder elegir luego quién quieres ser.
Claro.
O a lo mejor es una mezcla de varios, pero porque tú ya lo eliges, ¿no? El otro día en el concierto, ¿te acuerdas que te pregunté?
Sí.
Sí, lo puedes recordar.
Sí, vale, que no sabía si vas a seguir tú. Bueno, me pregunto que qué había conseguido en mi actuación, te refieres a eso, ¿no? Que había cambiado, qué transformación había habido en mí. Y yo le dije que en esta actuación había conseguido actuar desde la verdad y concentrarme en mí misma. Porque además, en esta pieza de microteatro, hago de mí, hago de Andrea. Está basado en una conversación que tuve con unos amigos y bueno, pues ahí lo he resumido todo en una conversación con mi amiga Bea, pero son partes de mí que existen y han pasado, ¿sabes? Entonces, lo más difícil es hacer de ti mismo en un escenario, porque ahí sí que te estás mostrándote a ti, que es como secreto, ¿no? Eso no lo muestras nunca. Y fue muy especial y me gustó mucho. Y además yo, cuando era más pequeña, tenía mucha tendencia a conectar con el público, pero desde un lado que yo lo tenía mal comprendido. Yo siempre estaba mirando la reacción del público, enganchada, este ha sonreído, este aquí no se ha reído y se debería haber reído, ahora se ha apagado.
¿No?
Claro, y esta vez no. Sin embargo, o sea, yo estaba en mí, en mi actuación, me daba igual si uno se reía, si otro no, si uno cuál, pero sin embargo me sentí más conectada al público que nunca, porque estaba haciéndolo de verdad, ¿sabes? Y sabía que de esa manera les estaba transmitiendo a ellos de verdad. Porque antes era como, estoy actuando, bueno, aún no se me ve que estamos en radio, pero para que vosotros me entendáis, estoy actuando, pero bueno, el rabillo del ojo estoy como, me han visto, este ha aplaudido, este ha sonreído un poco, ¿sabes?
Estás haciendo el registro. Entonces, de lo que está pasando, ¿no?
Claro. Y eso, pues, al final no puedes estar a todo, es súper tóxico para ti.
Pues mira, eso que dices y que Rebeca también conectaba antes con los profes, en el fondo también nosotros tenemos un minúsculo escenario en el que cada día representamos una función, porque al final tiene mucho de representación, ¿eh? Hay enfados que no son enfados, que son enfados pedagógicos para que la gente se ponga las pilas, ¿no? O hay otros momentos en los que adoptas otra actitud más laxa para que estén de otra manera, o en fin, es un poco, dices, a ver, hoy cómo me he visto para que esto funcione bien, porque al final te debes a tu público como vosotros, ¿no? Tienes que conseguir que ellos disfruten, claro, pero sobre todo que aprendan, ¿no? Bueno, claro. O que hagan las dos cosas, o que incluso hagan una sola, pero que la hagan bien, ¿no? Entonces también tienes que hacer ese esfuerzo, ¿no? Y es verdad que a veces está muy bien conectar con lo que eres, porque cuando de ti surge la autenticidad y la honestidad, y a veces si está mal, pues no pasa nada que salga. Eso está muy bien, conecta mucho con los chicos. Es muy de verdad y yo creo que eso ellos lo valoran, ¿no? Más allá de lo que se pueda decir, que si los chicos son tal o cual, ¿no? Bueno, yo la verdad es que doy a partir de cuarto de la ESO, ¿no? Que son edades en las que los chicos quizá pues ya se prestan a escuchar, a hablar, o sea, seguramente en primero de la ESO las cosas son más duras, son más críos y otras cosas, ¿no? Pero es verdad que si te dejas ser, yo creo que llegas a cosas muy importantes con ellos. Porque ya no solo ven que estás ahí para explicarles tal, sino que eres una persona a la que le pasan cosas.
Claro,
y las cosas que le pasan, les pasan también en el aula. Que yo digo muchas veces, es que tu trabajo no es llego, trabajo y me voy, y mi vida real está fuera. No. Mi vida real está fuera y también está dentro. Y yo tengo recuerdos de cosas que han pasado en las aulas. Me refiero a que mis recuerdos no solo se nutren de lo que pasa afuera, ¿qué va? ¿Qué va? Yo vivo, estoy viviendo aquí. Cuando entro en una clase estoy viviendo y no solamente estoy siendo un profesor, estoy viviendo y me pasan cosas. Y me alegro y me entristezco y bueno, me decepciono o me ilusiono. Entonces, yo creo que si tú eres capaz de estar así en el aula, ¿no? Y hacer que los chicos trabajen. O sea, no vienes a ser tú, o sea, vienes a estar con los chicos y que aprendan. Pero ¿desde dónde lo haces? Yo creo que si lo haces desde esa honestidad personal,
sí,
consigues que los chicos aprendan y estén a gusto, se lo pasen bien, disfruten.
Ese es el punto, sí.
¡Qué maravilla!
Bueno, aquí está aquí la de tu música, que es la experta, entonces lo que ella diga. Si dice que no, entonces todo lo que he dicho...
¿Te imaginas? Espérate, dice, todo eso fatal.
No, no, eso que dice es para nada. Entonces, bueno, entonces,
no, vale, no, pues totalmente de acuerdo. Si es lo que los alumnos agradecen, que seas una persona humana, que vive y que comparte con ellos quién es. Es el rol, profesor.
Detrás es de ti la humanidad más animal te está llamando. Que olvides lo aprendido, que empieces a sentir que no tiene sentido vivir así. La mente abierta, la piel dispuesta, las alas puestas, la mente alerta, abierto al corazón, abierto al mundo, en todo su esplendor, tu ser profundo. Hay que tener la mente abierta, la piel dispuesta.
Bueno, y estamos llegando un poco al final de esta hora con vosotras, que está siendo muy agradable, la verdad, y ya se vaticinaba que iba a ser algo muy bonito, ¿no?
Gracias.
Y yo creo que recordar y quedarme con muchas de las cosas que estáis diciendo, porque creo que son muy, muy bonitas y muy importantes. ¿Qué vais a hacer ahora? O sea, ¿cuáles son vuestros proyectos así a corto y largo plazo? ¿En qué estáis? ¿En qué está vuestra mente y vuestro corazón?
Pues mi corazón está en hacer crecer el proyecto, porque además ha nacido de ahí, ¿no? Y de hecho, la simbología del logo, que es una chica mirando hacia adelante con los cascos y un corazón en los cascos, es alinear tu corazón con tu música y con tu voz, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer con el equipo es sacar formaciones, conciertos y actividades que puedan apoyar a los jóvenes y a no tan jóvenes, ¿eh? Porque o sea, las personas que vienen con nosotros, pues hasta los 45, 40, ¿no? Todavía tú ya.
Sí, más o menos.
Tenemos dos formaciones en proceso. Una se llama Expresión No Verbal para el Talento. Es mi especialidad. Y bueno, le quiero dar un enfoque más particular, ¿no? Pero como os he explicado antes, la importancia de conectar con el cuerpo y de trabajar desde ahí para activar los cerebros y bueno, sacar la voz desde quién eres tú, autoconocimiento, expresión verbal, no verbal, y todo eso en un programa muy, muy interesante. Y luego hay otro que es Construye tu marca personal, tu transformación, también para alinear también quién eres con lo que se ve de ti, ¿no? Y ahí hay más elementos como asesoría de imagen, contamos con profesionales expertos, dentro del mundo digital también van a estar, por todo lo que son las redes sociales, imagen, ¿no? Asesoría de imagen, luego todo lo que tiene que ver con la comunicación, el autoconocimiento, como os he explicado, ¿no? Es algo como más, más amplio. Y luego está el campus de verano, que son 5 días en Cantabria, donde se activa constantemente y se ponen situaciones reto a las personas para desarrollar sus competencias personales y sociales, ¿no? Se practica skate, se practica surf, se practica bueno, otra serie de actividades en el mar y en el medio natural, en grupo. La dinámica de grupo es súper importante. Ahí esto lo habéis seguramente vivido, ¿no? Cuando se hace algo en grupo y se comparte, la explotación y el aprendizaje es mucho mayor, ¿sabes? Y muchas veces no sabes lo que va a pasar, pero el propio grupo ya está apoyando y está fortaleciendo la construcción de algo, algo nuevo. Entonces, la dinámica de grupo es muy importante en cualquiera de las cosas. Y luego vamos a hacer un segundo pase del concierto anterior, porque hubo mucha gente que se quedó fuera y están pidiendo un segundo pase. La fecha todavía no está cerrada.
Vale, no está cerrada.
No está cerrada porque es Puente de Mayo. Habíamos pensado el 30 de abril, pero es Puente de Mayo. Hay mucha gente que no va a poder estar. No. Y vamos a mirar otra más próxima.
Vale, una cosa, Rega, lo que te voy a pedir... ¿Vale?
Sí.
Que cada vez que tengas un acto de estas cosas, que me grabes un pequeño audio de la convocatoria y nosotros te lo ponemos en el programa para que la gente que nos escuche pues se sienta invitada.
Vale, vale, genial, gracias. Estupendo, muchas gracias. Y bueno, y el corazón además de estas propuestas y programas está en acompañar a los jóvenes, jóvenes que quieren ser con libertad en un mundo que ahora mismo está un poco loco, pero que yo confío en que las posibilidades están, hay que verlas y descubrirlas y sobre todo juntos llegar a ello. Eso por mi parte. Y ahora Andrea,
madre mía.
Yo particularmente, pues eso, estoy ahora ligada a tu música y allá voy con Rebeca donde me diga, ya se lo dije el otro día por un audio, dije, me tienes enamorada, pídeme lo que quieras, que allá voy contigo de escudera. Eso por un lado, luego estoy acabando dándole así un poco de forma a un libro que, bueno, una novela de ficción que estoy escribiendo, sí.
Qué bien.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama?
La vida secreta de las niñas, pero el nombre lo tengo ahí un poco con alfileres, la verdad. Quizá cambie, por eso os aviso, por si luego lo veis con otro.
Vale. Pero se puede hacer spoiler de qué va más o menos.
Sí, es la historia de una familia numerosa de 8 hermanos, bueno, 6 hermanas y 2 hermanos, en la que a raíz de entender la historia de los dos padres, se entienden, bueno, es un poco antropológico, ¿no? Acabas entendiendo por qué los hermanos y las hermanas salen como salen y por qué luego sus vidas van como van y por qué, o sea, es un poco una carta de amor-odio a todo aquello de lo que venimos y a dónde nos lleva.
Oh, qué interesante, Andrea.
Sí,
gracias.
¿Y cómo vas? ¿Ya te queda poco para...?
Pues me queda poco. Realmente estoy un poco como quitando paja porque me he venido un poco arriba con las páginas y demás y sí que es verdad que quizás se hace un poco plasta. Entonces estoy quitando un poco de paja, dándole forma. Ya está acabada lo que es la historia. Y le quiero ya dar los últimos retoques para presentarlo en editoriales.
¿Y tu idea es presentarlo en editorial?
Sí, me gustaría. A ver, si no siempre está la autoedición, ¿no? Pero sí que me gustaría presentarlo a editoriales por si alguna apuesta por mí. Uh-huh. Oye, que...
¿Y te ayuda alguien o eres tú una empresa personal? Nadie te ha dicho,
no, pues... con ese tema empecé hace mucho tiempo, hace como 4 años, con la vaga idea de esto, empecé a escribir, luego me olvidé casi un año del tema y lo retomé, y así va. O sea, la mayoría de mis proyectos van un poco así, es como cuando me vuelve a resonar, lo rescato y ya le termino de dar forma y lo acabo. Y así fue con esto, empecé a escribir. Sí que he dado a leer fragmentos a amigos míos o a familiares para que me den un poco de feedback, pero no, o sea, vamos, lo he hecho sola.
Qué bueno.
Sí. Mira, una de las cosas ahora, a raíz de lo que estás diciendo, que vamos a hacer en septiembre, justo después del verano, es un evento para que jóvenes emprendedores presenten sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, tu novela puede ser uno. Yo te invito, si así ya la terminas.
Así ya, no tengo excusa.
Podría ser, ¿no?
Sí, porque para la feria del libro de junio no sé si vas a llegar, ¿eh?
Yo creo que no.
Sí, bueno, y apostar por los emprendedores, jóvenes emprendedores, y darles también espacio a ellos, ¿no? Que puedan presentar verbalmente, que lo puedan hacer de una manera original, a lo mejor no es me pongo y te cuento lo que es, sino que lo voy a representar y expresar de otra manera más creativa. Por ejemplo, tenemos una chica que es joyera artesanal, Goy, que la conociste el otro día, tiene también un proyecto que se llama Espacio en Blanco, de teatro y educación, y bueno, pues es una de las cosas, te lo digo porque no se lo había dicho, te lo digo
luego
ahora.
Está Selvática también,
y
con
Selvática,
su proyecto de arte rural, también muy bonito.
Sí, Selvática es otra artista, sí, que estuvo en el concierto a acompañar a Andrea, y que también tuvo la oportunidad, porque surgió...
Sí, surgió así de
recitar.
De improvisación, al final sacó uno de sus poemas, recitó, pudo hablar de su proyecto y sí, estuvo muy bien.
Entonces, bueno, apúntatelo, ¿vale?
Ok, genial. Bueno,
cuando publiques la novela, sea autoedición en Amazon o lo que sea, avísame, que yo la quiero comprar, la quiero leer.
Genial, ¿vale? Por supuesto.
O sea, que cuenta conmigo, que a mí...
Si me dais un huequito aquí en el programa para hablar de ella otro
Hombre,
día, cuando la
supuesto,
saque,
ya estás invitada. Ya cuenta con ello. Sí,
muchas gracias.
Cuando la termines y cuando quieras, vienes y no, la compramos antes para leerla y hacerte preguntas.
Claro, para poder ir a
ahí.
Pillarme.
Muy interesante.
Clave,
Andrea, muy
sí,
bien.
Sí, además que, a ver, yo la lectura es una de las cosas con las que he caminado toda mi vida. Yo siempre he leído. O sea, no tengo un recuerdo no lector. Yo mis recuerdos son lectores desde que empecé a leer hasta ahora y nunca leo un libro a la vez, la verdad es que, uh-huh. bueno, es que sonará un poco así, pero ahora estoy con 25 libros más o menos simultáneamente.
¿En serio? Yo
sí,
no puedo,
sí,
no me
y voy alternando de tal manera que yo nunca en mi vida ha habido un periodo en el que no he dejado de leer.
Claro.
O sea, de hecho, cuando se adelgazaba un poco la lectura y estaba leyendo solo uno, siempre que terminaba uno empezaba el otro. Para
qué
que mi vida
curioso.
Hubiera una continuidad lectora, que no hubiera ningún agujero negro, ¿no? Curiosamente, dejé de leer a Madame Bovary, ¿no? Y empecé con Coetzee.
Uh-huh.
Y el libro de Coetzee, justamente era un profesor de universidad que estaba explicándole a sus alumnos Madame Bovary.
Ajá. Entonces, ¡qué bueno!
Se produjo una cosa que me dejó pues, la piel de gallina, porque dije, madre mía, qué interesante, ¿no?
¿Y no te pasa, Chema, cuando te enganchas con un libro? O sea, ¿no te enganchas a muerte ya con ese libro y de repente lo dejas y retomas otro?
No, mira, me pasa eso también.
A mí
me
daría la vida, porque yo cuando voy con un libro voy y...
Sí. Sí, es verdad, o sea, hay libros que
te atrapan.
Te cogen y ya dices, este no lo puedo simultánea, tengo que terminarlo, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana empecé a leer Arde, este libro, ¿vale? Que es un libro que os recomiendo, que es maravilloso, que es de un autor, el autor que escribió La luz prodigiosa,
uh-huh.
se llama Fernando Marías, que murió hace poco, además,
Fernando
Marías, sí. Y es un libro brutal. Es un libro que escribe hace muy poquito a una pareja suya que se murió.
Uh-huh.
Y él recuerda, bueno, pues cómo ella es incinerada con el libro que escribe.
Uh-huh.
Y por eso se llama Arde este libro. Y resulta que él se echa un poco en culpa, entre comillas. Hay que leer el libro para entenderlo
sí.
bien.
Uh-huh.
Que en los años 80, en la época de la movida madrileña, pues él era aficionado a beber porque quería ser escritor y uh-huh. cineasta y tal. Y ella la induce también el tema de la bebida, hasta que él deja de beber y ella no puede dejarlo.
¡Ostras!
Y al final un poco la bebida acaba con su vida, ¿no?
Ya.
Y es un libro para ajustar cuentas un poco de todo eso, para relatarlo, para, bueno, para ver las cosas,
o sea,
¿no?
Que
entonces,
te deja
claro, ese libro lo coges.
Es
un libro
piel.
Brutal, ¿eh? Es un libro absolutamente recomendable. Es un libro duro,
uh-huh.
porque es un libro muy honesto,
uh-huh.
pero es un libro, pues como tú decías, yo lo cogí el viernes por la noche y no lo pude soltar hasta el domingo. Entonces, pues sí, tengo otros libros ahí que estoy leyendo, pero este me atrapó absolutamente y hay que rendirle el respeto que se merece, ¿no?
Pues me lo apunto, sí.
Sí, es un libro, de verdad que es un libro increíble. Y además, Fernando Marías ha muerto de una manera insospechada, porque no estaba, yo creo, vamos, a priori y así como para que pasara eso, ¿no? Entonces, ha sido una desaparición para la gente que le conocía. Decían que era muy buena persona,
uh-huh.
la poeta Raquel Lanceros, que era muy amiga suya, pues uh-huh. lo están viviendo como una pérdida enorme.
Yeah.
Y debe ser una persona súper honesta. Y a mí me da mucha rabia porque cuando sacó este libro, yo lo compré enseguida, pero lo tenía ahí para leerlo, y me hubiese gustado mandarle un tuit
yeah.
y haberle dicho, oye,
claro.
tío, se lo mando a donde esté ahora, ¿no?
Uh-huh.
Le mando el tuit de que... Qué brutal, que es un libro increíble, muy honesto, muy valiente y absolutamente recomendable.
Uh-huh. Arde.
Ahora, Arde este libro.
¿Qué dices de esto, Chema? Me estoy acordando de una anécdota cuando tenía 14 o 15 años, yo me leí Los Miserables, me encantaba, me moría con Víctor Hugo y dije, ¿pero de dónde ha salido este señor? Y claro, Víctor Hugo había muerto unos siglitos atrás. Pues yo le escribí una carta a Víctor Hugo, luego la quemé, o sea, a todo esto de este libro tal, pues le puedes escribir una carta a tu autor favorito, que de alguna manera
sí,
le llega.
Sí, 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 al menos sí, sí, es verdad.
Sí, una carta. Sí, una
también
carta
le escribiré un tuit y le diré,
total.
Oye, tío, enhorabuena, porque,
uh-huh.
bueno, lo que aquí pones ya, digo, que no solamente, es muy honesto, porque ser capaz de reconocer eso, ¿no? Y,
uh-huh.
y contar un poco lo que tú dices, ¿no? Cuando te pones en un escenario y eres tú y te expresas
claro.
con tu vulnerabilidad y asumes lo que la gente pueda pensar y te da igual porque te representas a ti mismo,
uh-huh.
eso vale mucho, ¿no?
Uh-huh.
Y para descubrirse, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos llegando al final. No sé si queréis comentar algo más. Por supuesto, al final de este programa, porque ya le dije a Rebeca que la Radio San Gabriel está abierta para lo que ella quiera, como si quiere organizarse su propio programa, que
oye,
vamos, que
Rebeca,
que puede venir cuando quieras, y a ti también te lo ofrezco, y además que cuando tengas el libro vengas, o cuando tengas un proyecto, sí, que vengáis a contarlo, porque nosotros
aunque
nos
no
feliz.
Tenga nada, aunque sea para saludar, que habéis sido encantadores los dos.
Qué bien, muchas gracias, Emma.
Y bueno, y como siempre a Edu, que es aquí nuestro técnico, yo siempre digo que es el cuerpo y alma de la Radio San Gabriel, porque es verdad, es quien hace posible que esto funcione y vaya bien y sea un espacio de alegría, de felicidad. Cada vez hay más alumnos que están bajando a la radio a hacer sus propios programas, cada gente más conectada, escuchando los podcasts, cada vez más repercusión de lo que hacemos en la radio. Ajá. Y que, bueno, transmitir que lo que aquí se hace es de verdad y que se generan muy buenas sensaciones, muy buenos sentimientos, y que la gente que venís sois extraordinaria, la verdad, que hacéis muy grande este proyecto.
Bueno, ¿quién lo creó? ¿Quién lo inició?
Bueno, lo iniciamos en el cole, todos lo iniciamos, creímos
en
esto.
Eso también tiene mucha importancia, ¿no? Desde dónde se crea y quién lo crea, y luego la repercusión que está teniendo, ¿no? Y el beneficio para otros. Pero eso también es importante reconocerlo, lo digo yo para que no tengas que decir tú, pero Chema tiene mucho que ver.
Pero esto es como las grandes obras que inician las personas, las instituciones y tal. Son gente que inicia cosas, pero es verdad que la gente que se va sumando a los proyectos y que los hace suyos, son la gente que los hace construir y
los hace perdurar
en el tiempo, los nutre, los revisa, los hace grandes, la gente que está trabajando, por ejemplo, hablabas de Gaby, ¿no? Gaby, que compañero de tu hermana,
sí.
Gaby ha sido mucho tiempo locutor del programa, llevaba un programa, y precisamente hoy iba a hablar con él porque está en un proyecto de acogida. Y ha acogido familias de niños ucranianos. Entonces hoy me iba a llamar a ver cómo le va y tal. Está súper contento, tiene dos madres con dos y dos niños. Y están súper felices porque ya el otro día se escolarizaron por primera vez y tal.
Qué bien.
La sierra, en Becerril de la Sierra están. Y bueno, pues no lo habla con él, aunque nos fue mandando audios de su aventura, porque fue a Polonia a recogerles. Y bueno, creo que fue muy descarnado lo que vio, ¿no?
Ya me imagino. Desde aquí le mando mucha suerte y mucho apoyo, sí, porque tiene que ser.
Entonces, bueno, lo pasó mal, pero creo que ahora, pues bueno, está muy, muy feliz de ese apoyo que está haciendo.
Qué bien, Gaby. Un abrazo para ti,
un abrazo enorme.
A ver si te vemos pronto.
Y a ver si le invitamos también a la radio, que se acerque incluso con los niños.
Sí. Esa sería una experiencia interesante, ¿eh?
Así que nada, bueno, que lo he dicho, muchas gracias de verdad.
A vosotros.
Un placer, vuestra casa. A vosotros, muchas gracias.
Soy un leve murmullo en el tiempo, caricia del viento diciéndome adiós. Soy recuerdo de un largo viaje, familia emigrante a una vida mejor. Soy memoria de un tiempo de barrio, ciudad extrarradio de lata y cartón. Soy un verso lanzado al futuro, proyecto seguro, guitarra y canción. Soy lo que fuimos ayer, soy lo que está por venir. Soy un deseo de ternura, un canto de cura, soy parte de ti. Un marinero sin mar, un extremeño en Madrid, un árbol de berzocana, la flor de jara de tu jardín.